Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 11 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Se organizan para exigir rendición de cuentas al Ayuntamiento de Lagos de Moreno. La célula del Congreso Nacional Ciudadano, CONACI, de este municipio, trabaja actualmente en tres acciones fundamentales para la rendición de cuentas: que la unidad de transparencia sea accesible para todo ciudadano, que quien esté al frente de la misma sea una persona capacitada para el cargo y que se ofrezca información de calidad con respecto a obras y gastos del ayuntamiento. Gas natural tampoco pudo instalarse en Colonia Las Palmas. Tras la organización y petición de los vecinos, se determinó que tampoco en esta colonia se diera luz verde al proyecto. Además de considerarlo como un riesgo, su inconformidad se sustenta en que en ningún momento fueron consultados ni por la empresa ni por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno a fin de conocer si querían o no el servicio. Arranca programa de Bienevales en Lagos de Moreno. Según estimó el secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, 1.438 estudiantes y 325 adultos mayores se verán beneficiados. Nosotros somos unos ignorantes si no empezamos a detectar las historias fuera de la alta cultura, indica Jorge Caballero. Durante el Festival Cultural Otoño en Lagos, los estudiantes de la licenciatura en periodismo formaron parte del taller de periodismo cultural impartido por Jorge Caballero y Juan Manuel Vadillo. Una decisión de vida: dedicarse a la investigación química. Para la doctora Virginia Francisca Marañón Ruiz, dedicarse a estudiar las plantas y sus aplicaciones fue una decisión de suma importancia para su futuro, pues desde pequeña se sintió atraída por la química. Desde 2006 es investigadora y profesora del CULAGOS y hoy nos habla un poco acerca de su experiencia y sus investigaciones. En información estatal, Pedro Kumamoto pide licencia indefinida en Congreso de Jalisco para buscar curul en el Senado. En la sesión ordinaria que se celebró en el Congreso, los legisladores aceptaron la licencia de Kumamoto, quien asumió el cargo en octubre de 2015, y después tomaron protesta a Alejandro Pablo Torres Guízar, de 24 años, quien ahora ocupa la posición del diputado independiente. Y la Secretaría de Educación Jalisco registra más casos de bullying. En lo que va de 2017 se han documentado 105 casos de violencia entre alumnos. En 2016 fueron 84. En los titulares nacionales, México más grande que el Tratado de Libre Comercio, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estados Unidos pierde más si se cancela. No podemos aceptar que un tratado de libre comercio deje de ser libre comercio, advierte el canciller. Su anulación afectará las relaciones bilaterales, afirma. Y empresa colapsada en el sismo retenía el pasaporte a extranjeras para obligarlas a trabajar. ABC Toys, una empresa importadora de juguetes, retenía los documentos de identidad de las mujeres de origen taiwanés que estaban empleadas en el inmueble que colapsó en el sismo del pasado 19 de septiembre. Y en información internacional, Cataluña, Mariano Rajoy lanza un ultimátum a Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español lo respalda. El jefe de gobierno español agita la amenaza del artículo 155 y exige a Puigdemont que aclare si declaró la independencia, apoyo de Pedro Sánchez. Nuevas dudas sobre la secuencia de los hechos en la matanza de Las Vegas. Los investigadores cambian el recuento de los hechos, aún no han conseguido saber qué llevó a Stephen Paddock a matar a 58 personas.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, te mando un saludo y te comento que junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos más adelante la colaboración de la doctora Patricia Galeana y en entrevista nos acompañarán Sofía Vida Puente, Antonio Salas Aragón y Talía Torres. Ellos nos hablarán acerca de las obras La Zubarri y Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo también, que se presentarán el próximo martes 17 de octubre en el Teatro de la Ciudad, el Teatro José Rosas Moreno. Te recordamos también que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También tenemos una nueva vía para que te pongas en contacto, es una línea de WhatsApp y el número para que nos escribas es 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos. Pues te presentamos el perfil de investigaciones Culagos de esta mañana. Una decisión de vida, dedicarse a la investigación química. Para la doctora Virginia Francisca Marañón Ruiz, dedicarse a estudiar las plantas y sus aplicaciones fue una decisión de suma importancia para su futuro, pues desde pequeña se sintió atraída por la química. Desde 2006 es investigadora y profesora del Culagos y el día de hoy nos habla un poco acerca de su experiencia y también de sus investigaciones. La doctora e investigadora del Centro Universitario de los Lagos, Virginia Francisca Marañón Ruiz, destina tiempo considerable a los trabajos de laboratorio, así como a la docencia. Interesada por estudiar la parte coloreada de las plantas desde la química, ha desarrollado algunos proyectos sobre el aprovechamiento de los pigmentos y extractos vegetales para usos varios y ha colaborado para desarrollar tecnología en el área óptica junto a otros colegas de la misma universidad. Comenta que desde pequeña se sintió atraída por las ciencias y específicamente la química orgánica le apasiona. Es por esto que se especializó como químico industrial y después de obtener el grado de doctor y trabajar un tiempo en otras universidades, se integró al Culagos. Escuchamos su voz.
Pues cuando era yo pequeña, cuando entré yo a la secundaria, pues me di cuenta de mi afinidad por las ciencias exactas. Especialmente yo estaba muy emocionada porque ya me iban a dar clases de química, física y biología. Cuando empiezas a estudiar, te empiezan a dar el conocimiento. En mi caso, quedaban muchas dudas para las cuestiones de química. Y bueno, al haber tantas preguntas no resueltas en la parte de química, pues en lugar de crecer el desinterés, creció en mí el interés por entender por cómo ocurrían las cosas.
Originaria de Puebla, estudió en la Benemérita Universidad de este mismo estado de la República y posteriormente tuvo la oportunidad de prepararse académicamente en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Simvestav.
Entonces llego a la parte de la carrera de ingeniería industrial y pues ahí me dan otro enfoque, ¿no? Un enfoque en donde es lo que yo quiero estar, en un laboratorio, haciendo cosas, creando cosas, modificando cosas, trabajar con moléculas y crearlas a gusto y disposición de lo que yo quiera. Entonces por eso es que me fui por esa área y terminé estudiando química industrial, la cual es lo que soy, es lo que hago.
Acerca de las investigaciones que desarrolla en el Culagos desde hace 10 años, destaca la manipulación de los pigmentos y extractos de las plantas para diversos fines, uno de ellos crear tecnología en el área óptica.
Lo que estamos ahorita trabajando es buscar áreas de oportunidad en la cuestión de productos naturales. Me gusta la parte coloreada de las plantas. Me gustan las moléculas coloreadas. Y inicialmente empezamos con productos naturales, pero a la par empecé a apoyar a la parte de óptica. Y pues bueno, la parte de aplicación, las cosas en las cuales estamos incursionando en esta parte es trabajando para hacer celdas solares con extractos naturales, para trabajar haciendo láseres orgánicos, utilizando moléculas de productos naturales, entre más cosas.
Otro proyecto de investigación actual de la doctora Marañón Ruiz consiste en diversificar la elaboración de productos a base de chile de yahualica, pues comenta que de este particular vegetal pueden hacerse muchas cosas comercializables más allá de productos comestibles. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y se organizan para exigir rendición de cuentas al Ayuntamiento de Lagos de Moreno. La célula del Congreso Nacional Ciudadano, CONACI, en este municipio trabaja actualmente en tres acciones fundamentales para la rendición de cuentas: que la unidad de transparencia sea accesible para todo ciudadano, que quien esté al frente de la misma sea una persona capacitada para el cargo y que se ofrezca información de calidad con respecto a obras y gastos del Ayuntamiento.
Desde hace un año, Lagos de Moreno cuenta con una célula del Congreso Nacional Ciudadano, movimiento que desde hace 8 años se ha ido extendiendo por todo el país con la finalidad de promover la participación activa de los ciudadanos mexicanos en la exigencia de un trabajo de calidad a los servidores públicos que los representan. Rubén Ruiz Gómez y Víctor González Ortiz, integrantes de dicha célula, aseguran que además de apoyar los movimientos de células del CONACI en otras ciudades, en la actualidad buscan enfocarse en las problemáticas locales.
Básicamente nos estamos sumando al reclamo ciudadano generalizado que a nivel nacional está exigiendo la rendición de cuenta de nuestros servidores públicos y también de alinear a los partidos políticos. Básicamente se apoya en el artículo 39 constitucional, que el poder dimana del pueblo y este puede modificar su forma de gobierno en cualquier momento. Somos una revolución o transformación pacífica, no participamos con ninguna bandera política.
Pero a nivel local, desde esta administración es muy frustrante ver que pasan situaciones muy fuertes, la inseguridad que estuvimos viviendo hace algún tiempo, tantos muchachos desaparecidos, tantos asesinatos. La autoridad municipal jamás dio una respuesta, ni siquiera una posición, ni siquiera aún estamos trabajando. Vinieron las autoridades estatales y nada más hicieron ahí como que hacían algo, y de verdad es muy frustrante para nosotros como sociedad.
Los integrantes del CONACI en Lagos de Moreno mencionan que la intención de su célula es también dar forma a las inconformidades de las personas, que no solo queden en quejas a través de las redes sociales, sino que éstas se materialicen en peticiones y en la exigencia de rendiciones de cuentas a gobernantes y funcionarios públicos. Y en este sentido, señalan que la forma en que han encontrado oportuno hacerlo es mediante la unidad de transparencia, a fin de utilizar una vía oficial, pero también de dar cuenta de las deficiencias de esta dependencia. Es por ello que, en concreto, se enfocan en tres acciones fundamentales para la rendición de cuentas: exigir que la unidad de transparencia sea accesible para todo ciudadano, que quien esté al frente de la misma sea una persona capacitada para el cargo y que se ofrezca información de calidad con respecto a obras y gastos del ayuntamiento.
Nos dimos cuenta que pues ni siquiera hay una hoja informativa de qué se necesita. O sea, todo está muy improvisado y no es posible que si se destina un sueldo, un presupuesto para que personal del servicio público realice esa función, pues que no hagan bien su chamba. Cualquier persona con estudios básicos hasta de secundaria es capaz de redactar una hojita de información, una guía, donde a cualquier persona que toque la puerta de transparencia pueda obtener el ABC de cómo se debe de proceder. Nosotros ya lo estamos haciendo, ya hay varios temas en los que queremos iniciar. Estamos formulando precisamente la solicitud que se presentarán esta semana, y es precisamente donde se necesita que los ciudadanos actuemos y participemos.
Según afirman, dicha petición también incluirá la solicitud de información sobre el perfil de quien actualmente se encuentra al frente de transparencia, a fin de conocer su experiencia en el área y su formación para justificar el cargo que ocupa, siendo además el tercero durante esta administración. Por otra parte, hay que decir que, tomando en cuenta el origen y los objetivos del CONACI, los integrantes de su célula en este municipio aseguran que no postularían candidatos candidato alguno para la próxima contienda electoral de 2018.
Y no queremos nosotros ser juez y parte. Para nosotros está muy claro que es de este lado del ciudadano hacer frente y exigir que tengamos empleados públicos de primer nivel, de primer orden.
CONACI es para estar fiscalizando. Si todo se llevara en orden, si todo fuera correcto, no habría necesidad ni siquiera de este tipo de instituciones.
La forma en que puede contactarse a esta célula es a través de la página de Facebook Congreso Nacional Ciudadano Lagos de Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te recordamos que si quieres estar en contacto con nosotros, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. También puedes ya mandarnos un mensaje a través de WhatsApp al número 4741-347609. Queremos mandar un saludo a la nieta del señor Leonardo Luna, a Lluvia Guadalupe Capuchino. Ella se encuentra en Agua de Obispo y el día de ayer estuvo cumpliendo años. Su abuelito Leonardo Luna le manda un saludo y un abrazo. Y también Leonardo Luna nos manda un saludo al noticiero. Muchas gracias, señor Leonardo Luna. Aquí está la felicitación para su nieta Lluvia Guadalupe Capuchino. Muchas felicidades. Pues vamos con este corte de estación. Regresamos en breve. Tendremos más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y tenemos más información. Gas natural tampoco pudo instalarse en Colonia Las Palmas. Tras la organización y petición de los vecinos, se determinó que tampoco en esta colonia se diera luz verde al proyecto. Además de considerarlo como un riesgo, su inconformidad se sustenta en que en ningún momento fueron consultados ni por la empresa ni por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno a fin de conocer si querían o no el servicio.
El fraccionamiento de Infonavit Las Palmas tiene casi 40 años y con el paso del tiempo sus calles se han ido desgastando. Son varias las deficiencias y problemas a los que vecinos se enfrentan a diario. El estado de sus banquetas, terrenos baldíos con maleza muy crecida, baches y problemas de alcantarillas en mal estado. Todos objeto de reportes ante la autoridad pública que nunca han sido atendidos. Es por eso que para una gran parte de sus pobladores resultó ilógica e innecesaria la instalación de los ductos de gas natural que pretendió hacerse durante la semana pasada por la empresa Fenosa, pues no es para ellos una prioridad, sino un riesgo latente para las cerca de 150 viviendas del fraccionamiento, así como para la escuela y el asilo de ancianos que allí se encuentran. Y es que, como ocurrió ya con vecinos del pueblo de Moya y de la colonia Arboledas de San Martín, se dio un no rotundo al proyecto en una reunión que la empresa y personal del ayuntamiento sostuvieron el miércoles pasado. Escuchamos la opinión de algunos vecinos.
La mayoría de los vecinos optó porque no querían el servicio de gas. La empresa vino, presentó su proyecto, presentó ventajas y desventajas, pero al final la gente optó, por ejemplo, porque tantas cosas que han pasado en una parte, en otra, y ellos, la empresa argumentaba que este tipo de gas no tiende a ser inflamable, pero de todos modos, pues la mayoría de las personas optaron, pues que no nos gustaba pues el servicio.
Todos vimos un peligro latente el gas. Nos comentábamos unas con otras, ¿para qué están abriendo? ¿Para qué están abriendo? ¿Para qué están metiendo ese tubito? ¿Para qué están abriendo?
Los vecinos señalan que su inconformidad con la instalación del sistema de gas natural también se sustenta en que en ningún momento fueron consultados ni por la empresa ni por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno a fin de conocer si querían o no el servicio, y que por el contrario se hayan iniciado las excavaciones por la calle principal de la colonia con un permiso previamente autorizado por el municipio.
Y yo veníamos ya del centro cuando empezamos a ver que estaban escarbando. Entonces ya nosotros les dijimos que pasaba o que por qué estaban escarbando. Entonces ya ellos contestaron que no, pues que ellos tenían permiso de escarbar. Entonces nosotros dijimos, párenle.
O sea, para empezar ellos llegaron diciendo que ellos ya traían el permiso del ayuntamiento, que ellos iban a meter la toma porque ya traían el permiso, aparte aparte creo que ya traían algunos contratos, ¿verdad?
Lo que se necesita no nos lo dan. Se los pidemos, cada candidato que entra es lo mismo que pidemos. Arréglenos los jardines, arréglenos los banquetas. Forestenos los árboles que están ya acabando con las banquetas. Para nosotros no hay nada, no hay oídos. Pero sí, aquí lo que yo pienso muy personalmente, que no tuvieron por qué venir a escarbar sin pedirnos opinión.
Yo vi que esto era un peligro para la colonia. No me gustó la forma en que estaban haciendo las cosas, porque empecé a comentar con mis vecinos y les preguntaba yo. ¿A ustedes les avisaron que va a entrar un gas? No, pues no. ¿A ustedes les avisaron que va a entrar un gas? No, pues no.
Los vecinos reconocen que la empresa aceptó su decisión y que reparó el daño provocado por las excavaciones iniciadas. También mencionan, esta experiencia les sirvió para organizarse como colonia y para demostrarse a ellos mismos que pueden unirse para hacer valer sus derechos como ciudadanos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí la información sobre el tema al que le hemos pues dado seguimiento en distintas colonias del municipio. Hay que decir que este espacio informativo ha intentado gestionar una entrevista con personal de la empresa de gas natural para conocer pues el proyecto con el que llegó a Lagos de Moreno y saber más a detalle acerca del convenio que existe entre esta y el ayuntamiento. Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable. Arranca programa de bienevales en Lagos de Moreno. Según estimó el secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, 1,438 estudiantes y 325 adultos mayores se verán beneficiados.
Por primera ocasión, el programa de bienevales para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes llega a Lagos de Moreno. Desde ayer y durante una semana, los interesados podrán preregistrarse para ser beneficiarios del apoyo dirigido principalmente a la población en condiciones de vulnerabilidad, según indicó el secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, Miguel Castro. El programa beneficiaría a más de 1,700 personas con una inversión que supera el 1,500,000 pesos.
Un programa que tiene una inversión de 1,546,776 pesos y que habrá de atender en un primer arranque a 1,432 estudiantes con igual número de paquetes, generando un ahorro aproximado anual de hasta 1,400 pesos, que impacta de manera positiva no solamente en incentivar a que el estudiante pueda continuar con sus estudios, sino en un ahorro de la economía familiar. Por otro lado, en el caso de adultos mayores, el programa habrá de arrancar con 325 beneficiarios y un ahorro anual estimado de 2.500 pesos aproximadamente.
Si bien reconoció la voluntad por parte de los permisionarios y transportistas para que dicho programa pudiera llegar a Lagos de Moreno, destacó el ahorro que las familias tendrán en sus bolsillos.
Familias vulnerables llegan a destinar hasta el 30% de sus ingresos en transporte público. Y esta es una ciudad importante que tiene ya una atención bastante considerable y un uso bastante considerable en el tema de transporte público.
En el caso de los estudiantes de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado, podrán ingresar a la página de internet programassociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios para realizar el preregistro, que permanecerá durante la semana. Una de las características que tomarán en cuenta para otorgar los bienevales es que los interesados tengan condiciones económicas de vulnerabilidad, además de que requieran utilizar transporte público para acudir al centro escolar. En el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, no será obligatorio que usen redes sociales ni internet, por lo que se pondrá a disposición instalaciones como el DIF municipal para orientarlos sobre el proceso de registro. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Nosotros somos unos ignorantes y no empezamos a detectar las historias fuera de la alta cultura, indica Jorge Caballero. Durante el Festival Cultural Otoño en Lagos, los estudiantes de la licenciatura en periodismo formaron parte del taller de periodismo cultural impartido por Jorge Caballero y Juan Manuel Vadillo.
Hoy termina el taller de periodismo cultural impartido por Jorge Caballero y Juan Manuel Vadillo en el Centro Universitario de Los Lagos, sede San Juan. La actividad forma parte del Festival Cultural Otoño en Lagos y empata con la apertura de la licenciatura en periodismo durante este ciclo escolar. Con ello, los estudiantes adquirirán herramientas para su formación. El periodista Jorge Caballero explica que el taller parte de la idea de que adquirir cierto conocimiento, cuando se empieza a leer, a ser sensible ante las artes y ante la condición del otro, se puede reconstruir el tejido social, y si bien entiende las inquietudes de los alumnos de primer ingreso, reconoce a San Juan de los Lagos como un municipio de historias por contar.
Nos estamos enfrentando además a un grupo de jóvenes que están bien pilas, ¿no? Hemos encontrado mucho arrojo, muchas preguntas, mucha inquietud acerca de esto del periodismo, ¿no? Nosotros les hemos puesto el ejemplo de su pueblo, ¿no? San Juan de los Lagos, que es la meca, después yo creo que de la Basílica de Guadalupe, la más grande en México, ¿no? Y uno de las más grandes en Latinoamérica. Entonces, en cada peregrino hay una historia que contar, ¿no? Los retamos a que ellos mismos formen su propio medio de comunicación.
Si bien el taller aborda la fuente de cultura, impera la necesidad de entenderla no solamente como las distintas artes, teatro, literatura, danza o música, además que el periodismo cultural no solamente es aquel que cubre dichas actividades, sino que se involucra, pues según explica Vadillo, la cultura es aquello que da identidad a la persona.
La cultura no solamente son actividades culturales, no solamente son cuadros, no solamente son conferencias, no solamente es el libro o físico. La cultura permea todo, la cultura nos humaniza, lo acaba de decir Jorge Caballero. La cultura sirve para crear tejido social, para defendernos de lo que nos ataca, nos ataca y nos ofende como pueblo, como sociedad, como humanidad. La cultura es completamente necesaria, no es un algo decorativo, sino es completamente necesario para poder sobrevivir, para estar, para ser mejor, hemos dicho en el curso, para ser mejores personas.
Ambos periodistas indican que en San Juan de los Lagos y la región pueden realizarse muchas cosas en cuanto a periodismo cultural, pero es necesario formar a gente dedicada a ello, pues los reporteros, además de estar en la calle, necesitan el aula, estudiar y leer. Por otro lado, Caballero da un breve acercamiento a las posibilidades en el municipio alteño.
Los ricos nos han puesto un velo a nosotros los pobres, ¿no? De que no podemos acceder a la cultura, que para poder acceder a la cultura hay que pagar, hay que invertir, ¿no? La cultura está de moda, la cultura ya da un estatus, fui, asistí, estuve, ¿no? Conozco, leí, da un estatus, tener cierto nivel cultural es un estatus, pero nosotros somos unos ignorantes ante un campesino para sembrar la tierra, ¿no? Nosotros somos unos ignorantes y vamos a la iglesia de San Juan de los Lagos a ver las medallitas y no apreciar este trabajo artesanal tan vasto que hay. Nosotros somos unos ignorantes y no empezamos a detectar esas historias.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 73 centavos a la compra y en 18 pesos con 73 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 17 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en $48.02 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío desde el Golfo de México que se interna en el país por el estado de Veracruz, ocasionando ligero descenso en la temperatura y lluvia en el noreste del territorio. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental afecta con lluvias a occidente centro del país. Y otra línea de baja presión al este de la península de Yucatán ocasiona lluvias en los estados del sur y sureste. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció con nubosidad. En la mañana nubosidad y algo de sol. Hacia mediodía nubes y sol. En la tarde nubes y sol y se volverá a nublar ya a finales de la tarde. El viento dominante soplará del este. Alguna racha ocasional allá en la tarde. Probabilidad de nuevo de lluvia ligera y aislada en la tarde. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima 24 grados, la temperatura mínima entre los 13 a los 14 grados. La salida del sol a las 7:41, la puesta del sol a las 19:25. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues ya lo escuchamos, por ahí algunas probabilidades de experimentar lluvias por la tarde, así que te pedimos que tomes tus precauciones. Y también te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo llamándonos a nuestros teléfonos 403-1413 o bien al 01800-701-2119. También puedes enviarnos un mensaje a través de WhatsApp al número 4741-3476-609. Es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos en breve con más. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te agradecemos mucho que sigas en sintonía con nosotros. Y ya se encuentran aquí en cabina los chicos Sofía Vidapuente, Antonio Salas Aragón y Talía Torres. Ellos nos hablarán esta mañana acerca de unas obras que se presentarán en nuestro teatro, en el Teatro José Rosas Moreno, y que son Las Ubarri y también la obra Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo. También se presentarán el próximo martes 17 de octubre. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, chicos.
Gracias,
buenos días, gracias por invitarnos.
Pues platíquenos de qué van estas obras, Las Ubarri, si gustan, empezamos con ella. ¿De qué trata, más o menos?
Sí, bueno, Las Ubarri es una puesta en escena en la que participan, pues, lo que es la madre y la hija, con una relación tormentosa, llena de egos y de humillaciones, con mucho odio entre las dos, sobre todo de la hija hacia la madre. Son dos mujeres de alta alcurnia y que tienen un mismo objetivo, que es preservar el apellido Ubarri. Y bueno, el desarrollo de la obra es después de la Revolución Mexicana, y pues es un drama con una crítica social hacia, pues, las costumbres de la gente de ese tiempo, de la alta alcurnia, pero también que todavía podemos ver en esta actualidad.
Claro, sí, todavía por ahí algunos dejos de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Chicos, Antonio y Talía, platíquenos acerca de su obra también, porfa.
Sí, bueno, la obra que vamos a presentar, Revolucionando, es una sátira social y también tal vez un poco incluye de política, y nos muestra como personajes icónicos la patria, que representa la nación en sí, la prole, que es otro de los personajes que representa al pueblo, y oligarco, que representa a estas corporaciones, a este capitalismo que invade la nación. Entonces es la relación entre estos personajes y básicamente es comedia, entonces no hay nada mejor que burlarse de uno mismo viendo representadas, pues, estos icónicos personajes que nosotros tenemos.
¿Desde dónde es que nos visitan ustedes? ¿De dónde vienen?
Nosotros venimos del grupo de teatro DICRES, que en estos días hemos cumplido 7 años ya de trayectoria. Y bueno, nuestro director es Alejandro Samarripa.
Uh-huh. Son laguenses, son de aquí.
Somos de aquí, de Lagos, de Moreno. Ajá. Uh-huh.
Chicos, ¿y por qué se les hace importante representar, pues, estos dramas, estas sátiras, estos temas, precisamente en nuestra región de Los Altos, en Lagos de Moreno? ¿Por qué creen que sería importante, pues, presentar estas temáticas?
Bueno, pues, más que nada, creo que en estos tiempos, pues, estamos viviendo, Revolucionando es como, trata de hacerle ver al pueblo lo mal que estamos, ¿no? Creo que es importante por eso, o sea, darnos cuenta cómo le estamos fallando a nuestra nación, o sea, lo mal que estamos, lo que nos estamos dejando manipular por otras personas.
Uh-huh. Muy bien. Y pues para estas obras hay algunos boletos, es entrada gratuita. ¿Cómo se estará manejando esta cuestión para invitar a la ciudadanía que asista?
Pues tenemos una cuota de recuperación de 15 pesos para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad y 25 pesos para público en general. Y ahorita, bueno, todavía no tenemos los boletos, pero ya los vamos a tener pronto y en preventa yo pienso que los vamos a dar más baratos a 15 de público en general también, entonces para que se arrimen rápido con nosotros y que les podamos dar sus boletos.
Ajá, ¿dónde podríamos, una vez que ya tengan ustedes pues sus boletos, acercarnos para adquirirlos?
Pues bueno, vamos a estar yo creo en algunos días ahí en el Teatro José Rosas Moreno, pero les estaríamos avisando más exactamente en qué puntos estaríamos.
Sí, estaríamos publicando, por ejemplo, yo en mi página de Facebook, Antonio Salas Aragón, por si me gustan buscar, lugares donde podríamos venderles o donde podríamos congeniar para esos lugares, para darles los boletos y ya que también paguen.
Uh-huh. Son un solo grupo, DICRES, ¿cuántos integrantes más tienen ustedes, compañeros?
Ahorita somos aproximadamente 10 los que estamos participando activamente. Pero bueno, durante la trayectoria yo creo que han pasado más o menos como 30 personas por el grupo.
Uh-huh. Y un poquito de historia acerca del grupo, pues desde cuándo se formaron, la relación con su director, ¿cómo ha sido para ustedes?
Este grupo comenzó en la asociación llamada Nuestra Voz en Concierto. De ahí desprendió este grupo. Nuestro director, que es Alejandro Samarripa, decidió independizarse de esa asociación, que fue hace más o menos 8 años, si no mal recuerdo. Y nace esta iniciativa. Y hasta la fecha, pues gracias al profesor es que ha permanecido, digo, él es su pasión. En realidad, si quisieran formar parte del grupo, no tiene costo. Entonces, a mí se me hace una iniciativa muy padre porque normalmente, pues siempre tiene un costo todo, ¿no? Y esta es, totalmente gratuita por el gusto de hacer teatro.
Uh-huh. Chicos, acerca de las obras que presentarán la Subarri y Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo también, ¿de dónde vienen estos textos? ¿Quién es el dramaturgo? ¿Tienen por ahí los datos?
De la Subarri es es Oscar Liera y bueno, es un drama.
Uh-huh. ¿Dramaturgo mexicano será?
Sí, es mexicano.
Uh-huh. Sí, también de Revolucionando es Mario Iruñuela y igual es mexicano. Y también le gusta mucho, ha desarrollado también otras obras que es también de cosa social, pues.
Uh-huh, cuestiones sociales, uh-huh. Importante también tocarlos, ¿no? Como comenta nuestra compañera, pues de repente ver esa realidad tan cruda que vivimos, pues representada en el escenario, también nos hace de repente reflexionar bastante, ¿no? Acerca de esa realidad. Pues no sé, chicos, ¿algo más que quisieran agregar? Hacer la invitación cordial a nuestros radioescuchas de su propia voz, si gustan.
Sí, en primera los invitamos a ver nuestras obras, es el martes 17 de octubre, la Subarri se presenta a las 6 de la tarde y Revolucionando a las 8, y también una cordial invitación a nuestro grupo de teatro para que se unan, ahorita estamos en la Casa de la Cultura, lunes, miércoles y jueves de 5 a 7, para quien guste no tiene costo, nomás su ánimo es lo que esperamos.
Pues muy bien, ahí la invitación para que asistan a estas dos obras y recordar también que pues en La Voz de Moreno contamos con este germen de jóvenes artistas, tenemos varios grupos de teatro que incluso participan en algunos festivales aquí mismo en nuestra ciudad y que pues tienen bastante buenos resultados al respecto. Entonces, qué gusto también que pues nuestros chicos, nuestros mismos compañeros estén creando estas obras, estén actuando y estén pues desarrollando el arte en nuestro municipio. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos y pues con gusto los estaremos ahí acompañando, claro.
Muchas gracias.
Una cosa más, disculpa. Sí, adelante. Los boletos podemos también tenerlos a su disposición en la Casa de Cultura en horario de nuestro grupo de teatro, como decía, lunes,
miércoles y jueves de 5 a 7.
Muy bien, ahí para que los busquen y obtengan sus boletos, es una cuota de recuperación, pues bastante accesible para que puedan acompañarlos a ustedes ahí en sus obras y disfrutar también pues de un entretenimiento de calidad sobre todo. Pues gracias chicos y nos vemos.
Muchas gracias.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Presume Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ahorro, pero pide más presupuesto. Su titular, Alfonso Hernández Barrón, precisó que la bolsa solicitada se empleará para pagos de nómina, un programa para la atención de víctimas y establecimientos de oficinas regionales.
Milenio.
Registra Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, 83 procesos de delitos electorales en Jalisco. 50 de los casos se relacionan por usurpación de identidades. Incrementa salud la vigilancia por dengue. Una alza en el número de casos de dengue en Guanajuato y el reporte de un brote en el municipio de Bolaños han llevado a la Secretaría de Salud Jalisco a extremar las acciones de vigilancia.
Con información de El Diario NTR.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Recibió México más de 2 millones de dólares de apoyo por sismos. El canciller Luis Videgaray indicó que se recibieron condolencias de 113 naciones, apoyo técnico y materiales de 24 países, la ONU y la Unión Europea. Al menos 13 muertos por riña en la penal de Cadereyta, Nuevo León. Los agentes de seguridad tomaron la decisión de utilizar la fuerza letal para evitar que los reos amotinados mataran a custodios y otros internos.
Con información de Aristegui Noticias.
Inicia la demolición de edificios dañados por sismos en la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó cuáles son los primeros edificios que estarán bajo proceso de demolición por el sismo. Con información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa Internacional. El País, España.
Al menos 17 muertos y 46.500 hectáreas calcinadas en los incendios de California. Trump ha declarado el estado de catástrofe natural. Más de 2.000 casas han quedado hechas cenizas. La de Cataluña, una independencia que duró unos segundos. Puigdemont la declaró basado en el referendo ilegal, pero casi de inmediato la suspendió.
Con información de El Tiempo, Colombia.
Ante un posible golpe electoral, Maduro dice apostar al diálogo, pero la oposición lo desmiente. Este domingo, Venezuela elige a 23 gobernantes en medio de una tensión que no cesa.
Con información de La Nación Argentina.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y ahora escucharemos en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración de la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Muy buenos días. Bueno, pues yo quisiera, en este mes de octubre que estamos pues recordando que es el año ciertamente del centenario de la Constitución, pero nos ha faltado recordar lo suficiente a que este año también es el año del 150 aniversario del triunfo de la República. Y entonces nosotros, pues ciertamente, hemos estado dedicando muchos de nuestros comentarios a ver pues lo que significó hace 100 años el que nuestro país tuviera la constitución más avanzada de su época, estableciendo los derechos sociales. Pero hay que recordar que esta constitución tuvo su antecedente en la Constitución de 1857, que también necesita ser recordada, ya que a ella debemos uno de los principios fundamentales para toda democracia, que es la laicidad del Estado. Y es que las constituciones de nuestro país han tenido en su primera etapa pues, un principio contrario a los derechos humanos, como ahora los concebimos, que fue el establecimiento de la intolerancia religiosa. Todas las constituciones, desde la de 14 de Apatzingán, que convocaba el Congreso de Chilpancingo por Morelos en plena guerra insurgente, la primera Constitución Federal de 1824, después las dos constituciones centralistas de 36 y 43, el restablecimiento de la Constitución Federal de 24 y 47, pues estos textos constitucionales todos habían establecido la intolerancia religiosa y por lo tanto un Estado confesional. Entonces la Constitución de 1857 fue la primera en establecer la libertad para creer o no creer. Esta quedó nada más implícita, no pudieron los constituyentes ni siquiera hacerla explícita porque había un gran debate al respecto, y entonces simplemente no se estableció la intolerancia, lo que fue suficiente para causar una guerra civil de 3 años, en medio de la cual ya al triunfo de la misma, en medio se dieron las leyes de reforma y al triunfo de la misma se estableció explícitamente la libertad de culto, y después desde la lucha se continuó con la intervención francesa y el segundo intento. Y resulta que esa intervención que los conservadores y la jerarquía eclesiástica olvidaron que Napoleón III era un descendiente de el corso que había surgido en plena revolución francesa y que defendió también la libertad de culto. Entonces, pues, los conservadores y la iglesia pactaron una intervención para que se restableciera la intolerancia y se les regresaran sus bienes, y resultó lo contrario. Napoleón III apoyó la libertad de culto, Maximiliano también, y con ello pues vino a ratificarse que los liberales mexicanos que la habían establecido iban a la vanguardia de los tiempos con el principio, como mencionó el general Torrey cuando toma la Ciudad de México, el principio esencial de todas las sociedades modernas, que es la libertad religiosa. Y eso es pues la base de la Constitución que nos rige y que este año pues, nos hace reflexionar sobre los grandes legados de estas dos generaciones brillantes en nuestra historia. Por una parte, la generación de la reforma, que nos legó la libertad de pensamiento, que es la más grande de todas las libertades, y por otra, la generación de la Constitución de 17, que nos legó los derechos sociales, un Estado que debe de proteger tanto al individuo como a la colectividad.
Doctora, pues le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana, siempre pues recordándonos estos temas históricos pues nacionales. El día de hoy nos hablaba pues acerca de este 15 aniversario del triunfo de la República y también de esta cuestión de la libertad de culto, cómo fue pues que se fue de alguna manera resolviendo y es pues un derecho fundamental en nuestras constituciones. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, doctora, y dentro de 15 días, con mucho gusto, nos volvemos a escuchar.
Claro que sí, hay que preservar esos principios.
Claro.
Del Estado laico y de las garantías tanto individuales como las sociales.
Claro, que de repente se nos olvida, ¿no? Esta cuestión de que pues podemos creer y podemos pues profesar la religión que más creamos aptas para nosotros, siempre y cuando pues respetando también la de los demás, el respeto ante
claro.
todo.
y sí. Tenemos el derecho a creer o a no creer en ninguna religión.
Claro, también, sí, claro.
Muy bien.
Pues un abrazo, pues, doctora.
Igualmente, muy buenos días.
Buen día.
Hasta luego.
Tenemos algunas llamadas de radioescuchas. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice Santiago Gómez: en la colonia El Tepeyac había una glorietita y ahí se instaló el mecanismo de gas natural, se bardeó y se pusieron hasta puertas. ¿Cuánto recibió de lana el Güero Márquez al vender ese espacio? Se han de llevar una buena mochada. La glorieta se veía muy bonita y me extraña que los vecinos no hayan reclamado nada. El gobierno oculta muchas cosas y tiene puras ocurrencias, puras improvisaciones. Es uno de los peores que hemos tenido. Aquí la opinión del señor Santiago Gómez. También Juan Álvarez Gutiérrez nos dice: ¿por qué la calle 14 de agosto se pavimentó desde el gobierno pasado y aún no se habilita? José Hernández comenta: pide a los vecinos de las colonias de Moya, Barrio Bajo y Las Palmas que se unan contra la instalación del gas natural, que ni siquiera permitan que la tubería pase por un lado porque la compañía de gas no se hará responsable en caso de emergencia. También el profesor Jorge Valleza nos dice: señorita periodista Gaby, buenos días. El señor Donald Trump usa un lenguaje antipolítico. Hay países buenos y malos y naturalmente Estados Unidos pertenece a los buenos países. Esta mañana empezará la cuarta ronda del Tratado de Libre Comercio. Canadá y México entregaron lo mejor que hicieron y tienen en el tratado anterior. El señor Trump dijo que Estados Unidos celebró el peor tratado y perdieron. El presidente de Estados Unidos ya mostró las garras leoninas que tiene. Para dignidad nacional, Canadá y México deben salirse de esa fuerza que pretende despedazarlos. México y Canadá deben prepararse para estar en nuevos escenarios. Señorita periodista Luz, gracias por su bondad. Gracias a usted, profesor Valleza, por comunicarse con nosotros. Y también Alejandro Guerrero nos dice: saludos al programa, ya que por su medio sí hacen eco en la población, debido a que sí hacen públicas las quejas e inquietudes de la población. Sí los escuchan y mi familia y yo hemos sido beneficiados. Gracias. Pues muchísimas gracias a usted por confiar en nosotros, por comunicarse también, hacernos sus reportes y prestarnos también pues su voz para hacer nuestras notas radiofónicas. Pues hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Recuerda que mañana en punto de las 9 tendremos más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola y nos escuchamos mañana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.